The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria, el único podcast de cine que odia la primavera.
Y es que ustedes han de saber que esta cabina, cuando es justamente primavera o cuando hace calor, se pone como sauna. Afortunadamente hoy no es el caso, porque resulta que, por lo menos en lo que empieza este programa, estoy solito. Resulta que Josué Corro se fue de vacaciones, anda por Europa, y Penny Oliva viene en camino. Dijo que venía en camino, entonces esperemos que eso efectivamente suceda. Pero decidimos ya empezar la grabación de este programa para no entorpecer a los amigos del Club de los 21, que últimamente han estado de un quejiche increíble. No había escuchado el último de sus podcasts, pero nos acusan ya de todo. Nos acusan de que dejamos chicles en la mesa, que les spoilereamos Logan. O sea, bueno, ya ahorita a estas alturas del partido creo que hablar de Logan ya no es spoiler, ¿verdad? Entonces ya puedo decir que era obvio que se muere Wolverine al final. O sea, es la última película de Hugh Jackman. Eso era un dato conocidísimo. De hecho, por eso se hizo esta película, como para hacer una especie de cierre de su paso por el personaje. Quién sabe qué van a hacer después, por cierto, porque no creo que se vayan a quedar simplemente con las manos cruzadas y de bueno, pues ya no hay Wolverine para nunca más. Entonces era obvio que se iba a morir. No me vengan con que ese era un gran spoiler que les lanzamos aquí. De repente efectivamente se nos va uno que otro spoiler, pero no es tampoco como para que nos pongamos tan mal, amigos del Club de los 21. Pero bueno, entonces, en lo que llega Penny y en lo que suceden todas esas cosas, vamos a tener, por cierto, más adelante en el programa, boletos para ¿cómo se llama esto? Ghost in the Shell, la nueva película de Scarlett Johansson. Y pues no les vamos a decir en qué momento del podcast los vamos a lanzar, porque ya los cachamos de que lo que hacen es que se van al final y entonces escuchan la pregunta y ya. Entonces, en algún momento vamos a lanzar esos boletos. Ustedes van a ser de los primeros en los que los van a poder ver esa película, porque la función es justamente este domingo en el marco de una convención que tiene que ver con cuestiones geeks y demás. Más al rato les pasamos los datos, pero es este fin de semana, entonces tienen que estar muy atentos a este podcast si se quieren llevar esos boletos. Esta vez tenemos un poquito más, o sea, no es como con La La Land que teníamos pocos, o con otras veces que hemos dado. En esta vez tenemos un poco más, y pues ya saben, siempre les pedimos un video. No creo que vayamos a hacer eso. La verdad es que no tengo la menor idea de qué es lo que vamos a hacer, pero al rato se me ocurre alguna dinámica para regalarlos. Y bueno, este fin de semana se estrena Power Rangers, que evidentemente no la vi y no es algo que me haya tocado a mi generación. No sé si a Penny Oliva, ahorita que venga por acá, le habrá tocado a ella. La verdad es que no tengo la menor idea de qué va. Solo sé que son cuatro tipos con un traje estrambótico de colorcitos. Y de esta película solo sé que hay una chica que es de padres mexicanos, que no tengo idea cómo se llama, pero está medianamente guapa. Y se estrena también una película que se llama Life. que es una cosa, es casi casi un despropósito, porque bueno, pues voy a contar más o menos rápido de lo que va. Aquí sí está complicado no hacer spoilers. Entonces, si ya vieron el trailer la verdad es que es un gran spoiler, según yo. Es muy complicado no hacer spoilers de esta película por la trama. ¿Por qué? Porque está como que hace un homenaje, es una especie de remake a tal cual, ahí va el posible spoiler, a Alien, la original de finales de los 70 de Ridley Scott. Pero como que le quisieran dar un tono mucho más científico, mucho más de ciencia ficción dura. Y entonces de lo que va es, pues básicamente lo mismo, es una misión espacial que sucede en algún punto del futuro. No te especifican exactamente en qué momento, pero son naves espaciales que no se ven futuristas, es decir, son naves que se ven como las de ahorita, de la NASA y así. Entonces, bueno, está una estación espacial que, ese es el tema, digamos, futurista, ya está en la órbita, digamos, de Marte, y lo que intenta es recuperar una sonda que se mandó en algún momento para recabar muestras del suelo marciano. Y entonces a lo que van es justamente a recuperar esas muestras. Total que esa misión sale bien, o sea, recuperan este que se ve como un satélite. Y en esas muestras, ya que van de regreso hacia la Tierra, que uno supone que es un viaje medianamente largo, empiezan a hacer los estudios y se dan cuenta que en esas muestras estaba lo que buscaban, que era, encuentran a un organismo microscópico que solamente tiene una célula y que pues resulta que tiene vida. O sea, literal, hace, reacciona, respira, se mueve a nivel microscópico. Pero bueno, pues no saben si va a tener vida inteligente o no. Entonces, siendo esto un remake de Alien, pues ya se imaginarán ustedes qué es lo que va a pasar después. Lo que tiene de curiosito esta película es que supuestamente, nos dijo la gente de la distribuidora, yo la verdad es que ese es un dato que no encontré en ningún otro lugar, pero bueno, le creo a la gente de la distribuidora. La producción se acercó a la NASA para dos cosas. Primero, como para que leyeran el guión y dijeran si era plausible o no. Es decir, todo lo que se ve en la película de que, por ejemplo, se van de una parte de la estación espacial a otra, o que deciden que tienen que hacer cierta operación para evitar que ciertas cosas pasen. Todas esas cosas son plausibles. Es decir, es algo que si sucediera en una estación espacial real, sería ese el procedimiento. Entonces, los procedimientos son los correctos, o es lo que sucedería si estuvieran en el espacio. Y la otra cuestión es que todos los instrumentos que se ven en la película, los microscopios, el laboratorio, los trajes espaciales, obviamente, todas las cosas, inclusive ¿cómo se llama? Instrumentación, lámparas, etcétera. Todas esas son cosas que efectivamente se utilizan en la NASA para las misiones espaciales. Entonces, como que lo intentaron hacer de una forma un poco más, pues como de ciencia ficción dura, pero no deja de ser, al fin y al cabo, una pues especie de remake de Alien. Que pues llama mucho la atención por eso, ¿no? O sea, ¿a quién caramba se le ocurre hacer un remake de Alien? Y pues sin embargo en este lo hicieron así. El director es una persona muy curiosa porque tiene nombre de latino, pero en realidad es sueco. Ahorita no tengo aquí el nombre del personaje, pero es muy curioso porque te dan un nombre que pues pareciera, se llama Daniel Espinosa, pero resulta que es sueco, ¿no? El asunto es que sus papás son de Chile y entonces por eso de ahí viene el nombre. Y pues le dieron, digo, sí se ve la producción un cuanto tanto onerosa, pero bueno, creo que funciona porque sí te maneja ciertas atmósferas, sí logra, sobre todo con la música, que a lo mejor es un poco artificial, mantenerte en el suspenso, etcétera. Y bueno, a mí me pareció que está bien, o por lo menos está mejor que lo que está haciendo Ridley Scott con su propia obra. Pero no sé qué opine al respecto, si es que ya la vio. Penny Oliva, que trae su suéter de Harry Potter.
Hola, y también traigo mi gafete.
Sí, otra vez llegaste con tu gafete.
Lo siento. Bien.
O sea, ya es un ritual tuyo entrar a esta cabina con tu gafete.
Sí, está, es muy horrible. Bien. Nunca me lo quito. Perdónenme, amigos.
No, no te preocupes.
Les voy a mandar una foto. Muchas gracias. ¿De qué hablamos?
Porque seguramente ya la gente ya le quitó invitó al podcast porque no estabas.
No, amigos, no le quiten.
Estamos hablando de live, pero veo que traes aquí invitado especial.
Sí, traigo un invitado especial.
Di quién nos visita.
Es Checoche.
Lo
hemos mencionado varias veces en este podcast.
Sí, me han mencionado.
Te hemos troleado un poco, yo lo sé. Pero qué bueno que viniste. Lástima que no está Josué, porque si no, entonces el derecho de réplica sería un poco más directo. Pero qué bueno que llegaron. Y pues estaba yo hablando de live. No sé si la pudieron ver.
Yo no vi live, vi La Bella, pero ya hablaste de La Bella.
No, todavía no hablamos de La Bella. No, lo guardamos justamente porque creo que eres la persona indicada para hablar al respecto. ¿Tú no pudiste ver live tampoco?
No, no vi live, pero he leído todo alrededor de...
Entonces, qué bueno que empecé con ese.
Oye, no puedo evitar pensar en live y cantar el juego de la vida. Compra una casa, gana la lotería.
¿Tú jugabas ese?
Sí. Muchísimo.
Pues eso era como turista, ¿no?
Era como turista, pero de la vida, o sea, tenías un... nacías, crecías, escogías un trabajo, pero era escoger cartas así ciegamente. Entonces, si te tocaba así albañil, ganabas 20, así, 20 dineritos. Y si te tocaba ser doctor, cada vez que pasabas por salario, ganabas 60.
¿Y no podías ir a la universidad o qué?
Creo que te pasan varias cosas. Me acuerdo que yo siempre pasaba por una casilla en donde decía, se acaba de caer tu casa. Pero había un seguro y todo. No, estaba bien padre.
Qué horrible, ¿no? ¿Cómo va a ser padre? ¿Verdad? ¿A los cuántos años jugabas eso?
Híjole, sí estaba chiquita, como a los 10 o 12.
O sea, porque en el turista era padre, visitabas así lugares exóticos.
Sí estaba padre.
Comprabas hoteles.
A mí no me gustaba comprar hoteles.
Te dio cáncer, ¿no? No sé.
Sí, era horrible.
Era la carta fatal.
No, porque de verdad, literalmente, si te había tocado ser maestro y te pagaban 15 pesos, si te iba muy mal.
O sea, ya desde entonces estaba el asunto de que si no hacías una carrera chingona, exactamente, si no eras doctor, fracasaste en life.
Y tenías hijos, o sea, te decían, un hijo, y agarrabas a tu hijito azulito así. O sea, eran fichitas.
Se rompió el condón y ya, ¿no?
Era muy bueno.
Qué horror, qué estrés.
¿Nunca lo jugaste?
No, creo que no, lo vengo jugando 40 años, vengo jugándolo, Penny. Bueno, pues no, live, afortunadamente no se trata de eso.
Cine.
Sí, nos tocó crítico de cine. Ha sido... Bueno, era una carta rara, ¿están de acuerdo?
Es una carta hipster.
Ajá. Sí, muy bien. Bueno, pero Checo, ¿cómo ves? Live, pues es un remake de Alien, o sea, tal cual.
Pues, o sea, yo no lo he visto, pero ¿sabes? Sí supiste el todo alrededor, que era una precuela de Venom. No sé si te enteraste de eso.
No,
que en el trailer de Life reutilizaron una escena, una toma de Spider-Man 3.
¿A poco eso no lo sabía?
Era con la gente viendo hacia como al espacio.
Ajá.
Asustada. Reutilizaron el trailer de Life. Ajá. Viene con esa toma. Y entonces la gente empezó, obviamente en internet, la gente empezó a armar sus teorías y le preguntaron en Collider, le preguntaron al director Daniel Espinosa si era una precuela de Life de Venom, y pues no. O
sea. Pues es que puede serlo también, ¿eh? Uh-huh. Porque la bestia... Spoiler. O sea, no... Sí, podría ser un simbionte.
Un spoiler que no es mío.
Sí, un spoiler que no es mío. Sí, para que los del programa que sigue se quejan. No, se parece un poco. Es que ya... Pues sí se ve en el último tráiler, más o menos.
Ah, bueno, sí, recuerdo.
¿No? Uh-huh. Ya lo vamos a decir. Es como un molusquito. Uh-huh. Entonces, ya que lo dices, sí, así
de... Me gusta mucho la palabra molusco.
Del mercado de... No sé dónde que habrá, comida de esa. No, pero sí, ahorita que lo dices, sí se movería como supuestamente se movería un simbionte, comillas, comillas. Y hubiera estado padre, ¿eh? Ahorita ya que lo pienso,
sí,
hubiera estado muy,
a la split.
muy. Sí, tal cual. Sí, iba yo a decir otra cosa del final, pero no, eso sí lo voy a guardar.
Es muy spoiler.
Pero sí, ese sí es muy spoiler. Pero lo curioso es que sí funciona. O sea, lo que decías es, Ridley Scott está haciendo un cagadero, creo yo. O sea, a mí sí me gustó Prometeo.
¿No le tienes fe a Alien Covenant?
No, ya no. Es que vi el tráiler.
Pero de
Bueno, está bien. Ay, no, bueno.
El orgullo nacional.
De Mimichir gay, además. Pero como que es, o sea, sí es así. O sea, me gustan los guiños a la original en Covenant. Pero sí es así como de, o sea, es otra vez lo mismo.
Sí.
O sea, no sé cómo le van a dar un giro, si es que acaso se lo dan. O sea, a mí Prometeo me gusta, pero también ya que las pones al lado de las otras, es así como de, ¿qué intenta esta cosa, no?
No sé.
No sabes a dónde va.
También porque está protagonizada por Catherine Waterstone. ¿Y te acuerdas de Los Animales Fantásticos? El personaje más aburrido fue el de ella. Tengo muy exacto, poca fe.
Sí, no, está muy raro. Yo tampoco le tengo nada de fe. O sea, no le tengo nada de fe a la película, pero no le tengo nada de fe al proyecto, porque él ya dijo que va a haber otras tres o algo así antes de que conecte ya bien con alguien la que conocemos.
Ahora.
Y ya, o sea, si le reprochábamos a George Lucas que la tecnología en los primeros 3 episodios se veía mejor que la de los episodios regulares, aquí ya le valió madre eso, ¿no? Sí. O sea, todas las computadoras están súper cabronas y cuando llegue alguien otra vez van a estar de los 80s, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que me gustó Life, o sea, ya sabiendo que iba a eso. Sí maneja muy bien las atmósferas. Sí es muy de... Les voy a poner una música así bien tensa para que se me pongan así nerviosos. Y la verdad es que las actuaciones valen madre. O sea, los actores... Es que están nada más para que vayas. O sea, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, uf. Ryan Reynolds, ¿quién más está? Bueno, y dos que no son muy conocidos, ¿no? Olga Dijovenchinaya, sepa Dios. Ari Yombakare, que es uno de los doctores. Y Hiroyoku Sanada. Este cuate es un chinito o algo así. Que él había estado en la de... Hay en otra del espacio, del mismo de Trainspotting. ¿Cómo se llama la del espacio?
Ah, Sunshine.
Sunshine. Él había salido también. Y es exactamente el mismo personaje. Ajá. Pero todos ellos están básicamente reaccionando ante el pedo. O sea, lo único que hacen es reaccionar, gritar, se ponen a discutir entre ellos, entre palabrería técnica. O sea, solamente te sirve para que tú como espectador estés más tenso y sepas que hay un pedote, ¿no? Porque de repente empiezan con los tecnicismos y no, o sea, ni viene al caso. Pero se supone que el guión sí lo revisó la NASA y que todo lo que se hace y dice
está pegado,
sería, ajá, y que los instrumentos son instrumentos reales. O sea, no hay nada inventado. Es lo que, si se hiciera ese viaje ahorita, que van a Marte, es lo que se llevaría, ¿no? Con lo que hay. Entonces nunca se especifica qué momento de la vida es, pero bueno, asumes que es algunos años en el futuro, porque bueno, ya están llegando a Marte. Pero bueno, la verdad es que como palomazo de fin de semana funciona, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es buena película para llevar a la cita.
Qué bueno, porque la última, la de Passengers, no.
No, qué horror. No, esta está mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. A pesar de que en realidad no tiene acción, no tiene actuaciones, según yo. Es mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita hablamos de La Bella y la Bestia.
Esto es Dixon.
Ya estamos de regreso en Filmsteria.
Y vamos a hablar de La Bella y la Bestia. Sí, la viste, obviamente.
Sí, la vi. Ayer me escapé a verla, que por cierto, ya no. ¿Sabes qué? Es que ya no puedo ir al cine en la noche. O sea, fui a las 9 de la noche, acabé a las 11, llegué a las 12 a mi casa. Y hoy estuve 4 horas de la mañana como si ayer me hubiera ido a la fiesta, así durísimo. Tenía cruda, me tomé 3 cafés y una mil. O sea, ¿qué me pasa? No sé. Pero bueno, fui a ver La Bella.
Es la vida, Ya ves cómo seguimos jugándola.
Y me fui a ver La Bella y la Bestia. O sea, todo muy tranquilo. Y fui.
Pero a ver, primero, eras muy fan, obviamente, de la
original. Soy súper fan de la original. Se me hace un peliculón.
¿Pero por qué? A ver, explícame.
No, es que nada más la música. Oh, la música ganadora del Oscar.
Sí, esa sí ganó.
Ganó el Oscar. Y
por música, nada
música
más,
¿no? y canción.
Y estaba nominada a mejor película.
Y estaba nominada.
No sé
y
por
es la
cuál
primera.
Ganó.
Y me parece que es la primera. Me parece que es la primera película animada que logró estar mejor, nominada a mejor película.
Up.
Y después Up. Entonces, a mí se me hace un peliculón. De chiquita me fascinaba porque sí es un poco esta princesa que no era así del todo feminista, porque sí acaba con el príncipe y el castillo y así. Pero sí era una de las primeras princesas que, o sea, es que la comparas con La Bella y la Durmiente, que no habla una sola cosa inteligente en su película, que se llama La Bella Durmiente, y ella es lo menos importante de esa película. Realmente Bella sí fue la primera princesa que un poquito más rebelde, que sí
leía,
tenía como leía y al parecer era la única del pueblo que visitaba la biblioteca, por supuesto, a pesar de que leía cuentos de princesas, o sea, realmente.
Ah, en la caricatura, bueno.
En la caricatura habla del príncipe y de la princesa, y aquí Emma Watson habla de Shakespeare.
Ay, qué loco.
O sea, aquí ya estamos en otros niveles, ¿no? O sea, cuando le preguntan, ¿a dónde ya vas, Bella? A la biblioteca.
Ya leía a Foucault.
No, casi James Joyce, ¿no?
Sí. Ya leía James Joyce.
El Ulises.
Y todavía traumado.
¿Qué?
Empezó a beber.
Bella, bonjour, ¿a dónde vas? ¿Qué leíste? El Ulises de James Joyce.
Eso no te cago un poco. Que son franceses y traen un inglés con sí, un acento ahí.
Que por cierto, a Lumière le pasa eso. Pero si tuviera que ubicarla, en estos live actions que llevamos, o sea, sí diría que es
el peor.
No me pareció que sea el peor, creo que es el segundo mejor. A mí Maléfica se me hace muy mala.
Pero por lo menos traía un buen twist de la
historia. No, es que justo el twist fue lo que no gustó. O sea, Maléfica es una villana.
Pero ya vimos.
O a lo mejor era un twist desafortunado.
Era una mujer que no la entendían, mal interpretada.
Pero es horrible porque
era una Maléfica mujer violada, que eso es lo más
cañón. Era una mujer violada y malentendida y era como esta mujer que la. O sea,
incomprendida.
Pero es que era como la encarnación de este concepto de las mujeres que estamos locas porque hacemos drama y realmente estamos incomprendidas. No me gustó nada la imagen de Maléfica. Entonces, luego vino la Cenicienta y fue así como de, bueno, ya no nos vamos a desapegar tanto. Peor. O sea, ya no nos vamos a desapegar tanto, pero cero música.
Pero
cero,
no hay nada, ¿no?
Exacto, no hay nada. O sea, los fans de la Cenicienta querían ver a la Cenicienta, querían ver a los ratoncitos y querían ver al gatito. Uh-huh. Y dónde y están acá, las canciones. Y acá fue como corrigen, de. Fue como de.
Ahí les va su pinche.
Sí, miren, quieren que sea musical. Es musical. Y creo que eso sí es un acierto. O sea, creo que donde está mejor es donde está apegada al clásico, la verdad. A mí me saltaron muchísimo esos pasajes de vamos a meter nuevas canciones como para justificar este live action. Mm-hmm. Vamos a inventar una canción ahorita. Mm-hmm. Y vamos a poner a la bestia a cantar. Cantar cosas como me atormenta su recuerdo cuando van 3 segundos que ella no está. O
sea, súper clavado.
Eso sí sucede. O sea, eso sí sucede. Que se
ahora Disney, en vez de traumar a las mujeres, va a traumar a los hombres. Ajá. Ya se fue. Tres minutos. ¿Qué estará haciendo la culpa?
A mí, sinceramente, me gustó porque me recordó lo buena que es la primera. Lo cual no sé si es realmente un halago per se hacia esta. Hacia
es
este
que
live
mi
action.
Tema es que es igual, ¿no? O sea, sí es casi cuadro por cuadro, ¿no?
Yo agradecí un poco eso porque no me gustaron las novedades. O sea, creo que pudieron haber innovado. Si querían innovar, o sea, podrían haberle puesto, no sé, más texturas o más otro mood o darle más personalidad al castillo, no sé. Pero su innovación fue como de, ay, tenemos nuevas canciones. El papá de Bella no cantaba, ahora va a cantar. O sea,
y también tiene este tema de que en realidad, o sea, supuestamente es un live action. Pero yo creo que, ¿qué será? ¿La mitad o el 80% de la película? Pues en realidad es una película animada, nada sí. más que con una computadora muy cabrona, ¿no?
¿Qué es lo que pasó con el libro de la selva? O sea, realmente el libro de
pero
la selva.
Pero fíjate que ahí no sé, o sea, ok, pero como que no te importó tanto. Bueno, a mí no me importó tanto. De las live action, para mí
pero
es la
que,
top.
Pero es que lo que sucedía ahí también es que los efectos visuales eran increíbles en el libro de la selva y aquí la bestia está bien chafita.
Che, está muy...
Está chafita.
O sea, no trae el hocico, entonces...
Sí se ve como un CGI chafita. Uh-huh. Pero y se ve sí mucho se ve cuando bailan.
Tipo, sí se ve como un tipo que dirías, ay, bueno, pues está bien. Tiene varos y me lo doy.
Para ser una bestia está muy guapa, eso sí.
Ah, exacto. ¿Tú cómo ves, Chacón? ¿Fueron juntos? ¿Lloró Penny?
No, fue ella fue con tus amigas. No sé si a sus amigas le gustó.
Fui ayer, mis amigas fueron las más felices porque es esto. O sea, si eres fan, sí hay muchos momentos que te van a gustar. O sea, que te van a remitir a la primera. Gastón creo que lo hace muy bien. O sea, creo que Luke Evans es el
¿qué
mejor.
¿Qué con el tipo este? Salvo que me acusen, porque ya ven que ahorita la corrección política está a tope. Perdón si alguien se ofende, pero el gato de Gastón, o sea, su ¿qué será? Su Smithers.
Su Smithers.
Ajá. Su Smithers, perdón, Smithers. Sí es putísimo. ¿O tú qué opinas?
O sea, desde
sí es, o sea, pero
¿crees porque que... ya lo sabes. O sea,
pero
porque ya lo sabes.
Es que yo confieso, nunca vi así completa y de corrido la original.
No,
bueno, la original de Disney.
En la otra nada más es como un tapetito que él pisotea.
Pero en esta sí se ve, o sea, no es así de una, no es de dos, o sea, dices, bueno, si es así medio amanerado, pues X, ¿no? O sea, sí conozco gente que es amanerada y no necesariamente es gay. Pero sí, ya claro. El pedo de que le empieza a dar masaje, creo, ¿no?
Los le da hombros. Masaje y luego de repente se abrazan así. Pero...
Y al final también termina abrazado de un güey, ¿o no?
Sí.
Termina bailando con el que cuando los visten de mujeres, o sea, cuando el rapero los viste de mujeres.
Y ese otro guiño también. Digo, no es que me sorprenda ni me moleste ni nada, pero es así de, güey, no nos hagamos. Eso ahí está. No digan que no, o sea...
Pero sí crees que sea como para censurarla y no sé
no,
qué.
No, para
que
nada.
En
para
Rusia.
Nada,
que...
Para nada. O sea, a mí
está
me
pasando?
A mí me da mucha risa. O sea, si es así como que... O sea, por un lado dices, está bien, porque eso es como que normalizar algo, que pues de hecho ya es muy normal.
Sí.
Pero también como que el cliché, o sea, no sé, supongo que habrá una ala radical dentro de los homosexuales que digan, ¿por qué nos dibujan así, no? O
sea, claro, es el problema de la representación, pero bueno, están como en pañales un poco Disney en ese sentido, o sea, no están ni en pañales.
Pero sí me llamó mucho
están...
la atención esa insistencia, porque lo podrían haber dejado en simplemente esa manerado y punto, y no, o sea, hay muchos guiños.
Es que creo que insistencia es la palabra de este live action, es como, es que yo insisto que debo de existir, y mira estas canciones nuevas, y insisto en que es una bella feminista, aunque hay que hacer notar que la invención, ella es una inventora, pero su invención es una lavadora. O sea, también también, o sea,
mucha gente es una lavadora que usa un burro como motor. Ajá, o sea, y después se enamora de un perro.
Ajá. O sea, es ingeniera la cabrón.
Es ingeniera, pero lo que hace es construir una lavadora, que también es como
bueno, pues es para que ya no tenga que lavar ella.
Son pasos hacia allá, ajá, ¿no? Pero así como que digas,
lo que es sigue la
princesa,
es la
más feminista de todo. Y o sea, no, sigue siendo bella, sigue siendo un cuento, o sea, sigue siendo Disney. Y a mí no me molestó tanto porque te digo que soy muy fan. Entonces creo que sí hay para los fans, sí hay momentos en que dices, ay, qué padre, esto está bonito. Pero porque te recuerda mucho lo grandiosa que es la primera. Bueno, el clásico animado. Y no estoy tan segura de que eso sea el halago que estaba buscando a lo mejor con esto.
Ahora, a mí como película, la verdad es que, bueno, nunca he visto bien La Bella y la Bestia de Disney, la original, la verdad. Pero bueno, como que... de ver cachitos, pues ya, la tengo casi completa en la mente. Esta, la verdad, me aburrió, pues, por el tema de las canciones. O sea, ya, estuvo, ¿no?
Y estas canciones que son innecesarias.
Ahorita que decías de La Bella Durmiente, a mí esa es una película que me gusta más. No por el tema, sino porque en cine...
Y tampoco por ella.
No, sino porque cine, o sea, hablando de cine, en esa sí hubo... O sea, el tema de la animación, el tema de los backgrounds que eran increíbles. Uh-huh. O sea, sí fue una...
Y todo lo que pasaba alrededor. De otro la nivel princesa, de Disney. Sí. Que estaba bien padre.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Realmente te gustaba la por incluso, las hadas.
La pelea incluso con el dragón está chingona.
Está padre.
A mí me gusta mucho, pero por esa.
La parte de las estética. Enredaderas y las rosas se ve muy, muy padre. Sí, para esa época.
Peligro. Uh-huh. Y acá no, acá lo sentí todo. Es como que muy Broadway, ¿no?
Es súper Broadway. Uh-huh. Sí, es muy Broadway. Me estuvo recordando todo el tiempo. Digo, yo no vi el musical nunca de La Bella y la Bestia cuando vino. ¿Ustedes sí?
Nah.
No. Y tampoco sé si había canciones nuevas. Es que creo que eso
según yo sí había canciones nuevas.
El soundtrack es increíble por sí mismo. No necesitaba nada más.
Bueno, pues era darle ahí un extra.
Y Emma Watson no estuvo tan grácil en su baile. No.
Estarán de acuerdo que... O sea, por eso sí aprecio esta película. Porque gracias a eso no estuvo en La La Land. Y ahí ganamos todos, ¿no?
No hubiera bailado tan padre como Emma Stone.
No, ni cantado.
No,
perdón, pero...
Y se siente el playback también mucho.
Sí,
era lo que
muy
platicábamos.
Cañón.
Así como de play.
Y lo que estaba viendo una entrevista con Ewan McGregor que decía que él creo que está, no sé si casado o rejuntado o qué, pero su mujer es francesa.
Es francesa.
Y que nomás no le salió.
No le salió nada. Su acento es como de la condesa mexicano.
Y que Be Our Guest tampoco la conocía. No conocía esa canción.
Ah, mira, ya ven.
Ese número musical sí me gustó.
Ese es el mejor.
Está bien.
En ese desperté.
Sí,
en
el de Gastón.
Ese desperté.
¿Cuál? Ah, el de Gastón. Sí, es de Gastón.
Gastón está bien padre. Sí, creo que si eres fan, creo que sí hay muchos guiños para ti.
Va. Pues ahí está, La Bella y la Bestia, todavía tenemos tiempo, porque quiero que platiquen, ya la han de haber visto también, pero yo sé que tú ya la viste, Trainspotting.
Ah, Trainspotting.
Sí, luego voy a comentar, ya lo comenté en el otro podcast y no lo escuchaste, tu gesto hacia mí en esa función, pero a ver, nada más rápido, antes que se nos acabe
este
corte.
¿Por qué gesto hacia ti?
Luego lo platico, escúchalo, porque quiero saber tu opinión, su opinión de Trainspotting, van.
Ah, a mí me gustó, me divirtió. Creo que sí es totalmente nostalgia. O sea, creo que es nostalgia pura. Es, de hecho, creo que la película está muy consciente de que es totalmente un acto de nostalgia. Porque hay un momento en el que un personaje, no me acuerdo si es Sick Boy, le dice a Renton, le dice, a ver, esto es nostalgia pura. O sea, no hemos avanzado nada y estás turisteando por tu juventud.
Es que creo que la clave es justo
creo
esa.
Creo que es eso. O sea,
hay dos momentos que son clave.
Sí, o sea, creo que esa es la película.
Esa frase. Es que yo, o sea, estoy de acuerdo que es nostalgia, pero sí. Creo también que, y bueno, ya lo comentamos la vez pasada, pero bueno, que creo que lo que hace el director es pareciera que te vas a meter en una escena de nostalgia, que incluso empiezas a sentir así como que y de repente pasa algo que atropella eso. O sea, siento que es una crítica de la nostalgia,
pues
a la nostalgia desde la nostalgia.
O sea, lo que sí creo que sí es muy consciente de eso. O sea, no es una película que esté tratando de hacer otra cosa y
ni te está engañando.
Ni te está engañando. O sea, te está diciendo, mira, esto está pasando y soy todo lo, soy lo más autorreferencial que puedo ser. O sea, porque sí es mucha autorreferencia todo el tiempo.
¿Tú cómo la viste, Checo?
Yo no la vi.
¿No la has visto? Pero, por ejemplo, Trainspotting original.
Trainspotting la original, sí me pegó.
Pero no tenías la edad que se debía de tener.
Exactamente, sí, no, tampoco.
Ese es el problema.
¿Pero leíste porno? ¿Leíste la novela?
Nunca me llamó nada la atención porque mi amor por Trainspotting era tanto que dije, no sé que me la vaya a echar a perder o algo. Entonces la verdad es que yo no quería conocer nada. O sea, decía, que se quede así como está y punto. Y ahora que fue la bueno, que ya sabíamos que iba a ser la secuela y todo ese rollo, sí dije, bueno, o sea, está bien, pero no esperaba yo nada. O sea, dije, capaz que la va a destruir y pues voy a sentir feo, pero pues ni modo. O sea, iba con cero expectativa. Y la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo. O sea, la vi ya dos veces y yo pensé que la segunda le iba a encontrar como que más cuestiones y al contrario, creo que le encontré más puntos a favor que en contra. O sea, ahora ya me está preocupando esta nota que salió, que ya dijo que igual va a ser otro un spin-off y así de no, ya.
Eso sí, ya no. Estaba ya. Padre como punto final.
Sí, o sea, ese debería de ser el punto final. O sea, no
sé.
Si
es una coma, está rara.
Sí. Exacto. Danny Boyle como que también está yéndose por ese camino de ya me estoy regresando a mis orígenes.
A mis glorias pasadas. Sí. Que es lo que hacen también sus personajes un poquito. O sea, regresan un poco a sus glorias pasadas.
Sí, pero por ejemplo, no. O sea, leía por ahí una crítica que decía que el tema es que se habían traicionado porque esta era una película más moralina. Yo no ¿Moralina? La sentí moralina en ningún punto. No, nada. Punto porque además, o sea, ¿qué esperaban? O sea, si esperaban que regresaran a ser los mismos, pues está cabrón porque ya hubieran sido. Hubieran sido cuatro Begbies, porque el único que sí sigue siendo el mismo, a pesar de todo, es Begbie, ¿no?
Bueno, como que siguen siendo los mismos, excepto que nada más son conscientes de que son los mismos. O sea, y eso
bueno, y
les
que
genera
ya pasaron,
tristeza.
Y que ya pasaron 20 años, ¿no?
Y lo que sí sucede en esta película es que es triste.
Muy bien. Bueno, pues ahí está La Bella y la Bestia y Trainspotting. Y vamos a un corte y regresamos con más. Tenemos boletos para una película, ahorita les decimos cuál. Regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y tenemos boletos para Ghost in the Shell, la nueva película de Scarlett Johansson. Que qué mal que no vino. Ah, ¿eso quiere decir que va a estar buena? Ah.
Esa siempre es la duda, ¿verdad? Ya se convirtió en un
yo empecé con esa cosa y me criticaron mucho. Porque la verdad es cierto, o sea, el mercado mexicano es muy importante para Hollywood. Uh-huh. Pero últimamente el mercado oriental, chino, Japón, etcétera, es mucho más importante. Entonces, esta película es un poco el producto de eso, ¿no? Mm-hmm. De querer hacer estas producciones que apelen a ambos continentes.
Sí.
Y bueno, y que sean un trancazo allá. Sí. Y ya si son un trancazo aquí, pues ya será ganancia, pero lo que quieren es que sea un trancazo allá. Y por eso creo que no pude entrevistar a Scarlett Johansson aquí.
Sí, porque sí se fue allá, ¿verdad?
Sí, allá hubo Big Thing. Porque además creo que la gran mayoría del cast en realidad es el cast.
Claro, sí.
Pero bueno, tenemos boletos para la premiere que es este domingo. Curioso que sea en domingo, pero bueno, es dentro del marco de una convención que tiene que ver con geeks y demás. Entonces, mándenos por correo a filmsteria@gmail.com un video. No es cierto. Es que la vez pasada les pedimos video. Que no hubiera estado mal, tal vez, pero bueno.
No.
¿No? Que se vistan como así, el traje ese pegadito de Scarlett. No, a ver, vamos a hacerlo fácil esta vez.
Ese cosplay va a estar interesante.
Estamos a tiempo de cambiar la dinámica, tú vi. Que se vistan como Scarlett o que nos den un dato.
Oye, no está mal
que emulen
como puedan el traje termo óptico.
La
escena donde se quita la gabardina y sale el traje.
Pues que hagan lo que puedan. Sí. El más original gana. Conste, iba a ser una cosa más fácil.
Amigos,
Penny, su adorada Penny, lo puso complicado.
Queremos ver su amor y también queremos ver su creatividad. Es que sabes que Filmsteria es un podcast que apoya la creatividad.
Exactamente, sí. Debería de apoyarnos el gobierno con recursos porque apoyamos la creatividad.
Ajá, fomentamos la cultura.
Ajá, exactamente. Entonces, bueno, hagan lo que puedan, pero traten de emular esa escena donde se quita la gabardina y es el traje. ¿Qué? ¿Cómo digas?
Termo óptico.
Whatever. Ya saben qué escena hablamos de Ghost in the Shell, Scarlett Johansson, y podrán ir este domingo. O sea, tienen hoy viernes y mañana sábado
para ponerse su mejor traje termo óptico.
Exactamente. y ya el sábado en la tarde.
Pero una de esas no se lo ponen y dice, este es mi traje termoóptico invisible.
Eso se vale.
Eso se vale también. Se vale. No,
bueno, no sé.
No, sí, porque ya, pueden ser hombres o mujeres. O
sea, eso se vale, no,
no. No, pues también puede ser dudes, pues digo, ya ni ajá, modo. Dudes, el que va a tener que ver los videos soy yo.
Sí.
O las fotos, puede
les
ser video, puede ser foto.
No hacer mal uso de esos videos que nos mandan.
Ajá, exacto. Bueno, pues ahí está, entonces, para que se ganen esos boletos. Y vamos a hablar de Mighty Power. Yo no sé nada, entonces por eso trajimos a Checo. Vas.
Pues los Power Rangers que comenzaron, tú no viste la
No,
Penny.
Sí, yo era muy fan. Mi prima nunca me dejaba ser la Power Ranger rosa y siempre fui la amarilla. Era muy triste.
Pero ¿y cuál era el tema? O sea, ¿qué tenía que ver una
era,
con...?
Era muy básico. Eran 5 adolescentes que son elegidos por un extraterrestre para derrotar a otra extraterrestre que se llama Rita Repulsa, que vivía en la luna y mandaba monstruos a la Tierra. Entonces cada capítulo era derrotar a uno de estos monstruos que
mandaba
a la Tierra.
O sea, era Pacific Rim, pero con 4 dudes.
Sí.
Ajá. Sin kaijus.
Exactamente.
Bueno,
sin
bueno,
kaijus sí había.
Sí había.
Sin robots.
Y medio kaijus porque estos monstruos se hacían gigantescos. Pero la fórmula era la misma siempre. O sea, siempre era... empezaban en la secundaria, luego luchaban contra unos secuaces que mandaba Rita en ropa de civil. Luego se ponían intensos, entonces era como de morfosis, amigos. Y se ponían sus trajecitos. Y luego no podían. El monstruo crecía, llamaban a sus robots, salvaban el día. ¡Felicidad en la secundaria otra vez! Todos los capítulos tenían esa estructura. Era muy divertido.
¿Qué más había en la tele cuando eso, eh? Porque en serio a mí, nada. O sea, me sé la rola.
Creo que era la época en
Tortugas
la que
Ninja.
Había un tándem como de Salvados por la Campana.
Ah, sí. Ah, yo estaba en Salvados por la Campana.
Ajá, Power Rangers.
El así, Príncipe del Rap.
Sí, era como,
sí, estaba
era
yo
como por ahí, eso. Creo. Porque los Power Rangers era de la Azteca 7 o
sí. Sí, yo estaba mirando a Kelly Kapowski y ustedes estaban tirando a Karateka.
Mujer Casos de la Vida Real.
Ándale, también estaba viendo con mi abuelita. Saludos a mi abuelita. Entonces veía yo Casos de la Vida Real, exacto.
No, era muy buena. Casos de la Vida Real también lo vi, claro.
Y ahorita no sé por qué pensé en Ingobernable o cómo se llama.
Ingobernable. Sí,
que ya vi los tres primeros. Porque y es una novela.
Sí, es una novela. Todo el mundo tiene ideas raras de esa serie.
Sí, ¿no? A ver si nos da tiempo de comentarlo sí. Rápido. Pero a ver, porque de hecho ya empieza este viernes.
Este viernes creo, empieza, ¿no? Ingobernable.
Pero a ver, cuéntanos, Checoche, Power Rangers, que, pues, o sea, si eres fan, vas a...
Si eres fan, sí la vas a disfrutar. Sí la vas a disfrutar, pero creo que los últimos 10 minutos aparecen los Power Rangers. O sea, no es como una historia de origen. Es como ir a ver Spider-Man y que de Tobey Maguire y que Tobey Maguire sea Spider-Man en los últimos 15 minutos.
No.
Pero la construcción o cómo te lo va presentando el director es interesante, está ameno. Y ya, o sea, creo que si eres...
buenas madrizas, aunque sea.
Pues
bueno, no pero tanto. Si me estás diciendo que llegan al final... Oye, qué rara película. Eso. ¿Qué hace con las otras? ¿Cuánto dura? ¿Dos horas?
Dos horas, ¿no?
Sí, creo. Dos horas, ahorita les digo.
Es historia de origen, es decir...
Pensé que era más, dije 2:40. No, 2:04. Sí,
es historia de origen y es como estos personajes se tienen que descubrir a sí mismos para llegar a ser Power Rangers con ayuda de Walter White, que es Bryan Cranston.
Sí, que ese chiste está padre porque él fue villano, ¿no?
Él hacía las voces de algunos de los monstruos y él entonces él quiso regresar a Power Rangers como manera de homenaje. Y Elizabeth Banks también lo hace muy bien. O sea, los dos se divierten muchísimo. Y hay un chiste con Krispy Kreme que lo alargan y lo alargan, pero está muy bueno.
Ya me lo estás vendiendo nada más por el chiste. El director se llama Dan Israelit.
Israelit.
Que es el mismo de Project Almanac, que no vi, pero
yo tampoco.
Sonaba.
No, yo sí la vi también. Creo que está mejor Power Rangers que Project Almanac.
¿En serio?
Sí.
Nah. Bueno, pero entonces, oye, ¿y qué onda con la chica esta que es mexicana? Bueno, no es
Becky
mexicana.
G.
Ajá. ¿Ese de dónde salió? Está
ella
guapa.
Ella es una cantante y tiene un buen de videos.
Tiene un crush con YouTube. La Power Ranger amarilla.
Sí. Bueno, la vi, o sea, porque ya ves que hubo todo un escándalo. Bueno, hay mucha publicidad en la calle y en los parabuses y en Televisa le están dedicando cápsulas de 10 minutos.
Sí.
Y el otro día me enteré por qué. Bueno, no sé si es real, pero me sonó plausible.
¿Por qué?
Que el dueño de la franquicia es el dueño de Telemundo. Entonces, es así como de jefe, ¿no? Y entonces por eso le están metiendo todo, por lo menos aquí en México, que hay muchos fans en México, ¿no?
Sí.
Que, insisto, es una gama, es una franja ahí rara de edades porque, o sea, para mí es algo completamente inasible, pero luego está, o sea, por ejemplo, Josué seguramente tampoco lo peló. pero ustedes que están más jóvenes, supongo, ustedes sí son medio fans. Pero entonces esa chica, ¿qué? ¿Es cantante?
Es cantante y es su primer papel en la...
todos están en ese... En esa onda, ¿no?
Sí, o todos, sea, menos, no era... menos el Ranger Azul, que es el negro, o sea, que es el actor negro. Él salió en Me and Earl and the Dying Girl, él es el...
Ya.
Y él es el que la hace mejor también, o sea, él le entregan como los diálogos de comedia, algunos sí son súper estúpidos, pero él los transforma, o sea, él los hace muy bien.
Ya, bueno, no sé, tal vez lo tenga que ver, pero igual y no lo sufro tanto. Hoy vi la nueva película de Marty Gareda y creo que no va a haber nada que supere eso. Entonces,
¿está? ¿Cómo está?
Muy, muy estúpida. Oh. Ya sé que cada año decimos lo mismo. O sea, cada año decimos que es una mierda y cada año se lleva más dinero. Entonces, en este año yo supongo que va a ser lo mismo. Yo ya no sé ni siquiera qué decir o qué hacer o qué. Lo único raro es que se lleva entre las patas. Y no, porque seguramente, obviamente estuvieron de acuerdo. Uno de los personajes es el Tec de Monterrey. Y hace una caricatura de lo que es el Tec de Monterrey. Yo no soy del Tec de Monterrey, pero sí dije, no, bueno, cuando los del ITAM vean esto, se van a carcajear, o sea. Pero bueno, no quememos eso, porque es de las que se estrenan la semana que entra. Mejor hablemos, ya, no sé si ya vieron esos tres primeros capítulos de
Ingobernable.
No la he visto, pero Checo sí, creo que sí ya la vi.
Ah, ya la viste, a ver.
Sí, yo también la vi.
¿Cómo ves?
¿Y tú viste antes el trailer de la serie?
Sí,
es que
sí.
Yo no lo vi, yo no sabía realmente nada, yo entré en cero, no sabía qué iba a ver.
Estuvo bien.
Es que hay mucha gente, hay muchas preconcepciones, es como de, sí, va a hablar de la Casa Blanca, de Angélica Rivera.
Es que
va a ser una serie de narcos porque la Reina del Sur y el Chapo.
No, deja tú eso, pues Epigmenio Ibarra. O sea, sí. quien el productor y guionista también tengo entendido es Epigmenio Ibarra. Quien no lo sepa, él es el... Y ahorita me acordé justo por lo de mi abuelita. Él es el productor y responsable de dos de las novelas que yo creo que sí revolucionaron el género, al menos en México, que era Mirada de Mujer y Nada Personal. Que eran estas novelas que traían temas. Una traía tema político, hablaba de la corrupción en el poder, en el gobierno.
Y presentaban personajes femeninos totalmente diferentes.
Totalmente diferentes, mujeres empoderadas. Esta era Angélica Aragón. Dándose a Ari Tell, cuando pues la diferencia de edad estaba muy
cañona. Bárbara Mori salía ahí también.
Bárbara Mori salía de la hija berrinchuda.
Y Plutarco Asa.
Y Plutarco Asa salía. Y la otra chica que también resultó ser buena actriz, que ya no me acuerdo ahorita cómo se llama. Esa era la hija berrinchuda, creo. No me acuerdo. Pero bueno, sí era de esas novelas que, confieso, sí la veía con mi mamá. Y a veces así con mi abuelita. Porque no eran novelas tontas. O sea, sí.
A falta de Josué, las confesiones de.
Sí, las confesiones de. Porque era como que el pre de lo que después vendrían a ser las series. O sea, no eran novelas así tan.
Normales, pendejas, ¿no?
Y entonces en esto yo pensé que iba a ir por ahí, pero sabiendo que Epigmenio Ibarra pues es izquierdoso y está con el peje y los 40 y tantos.
Y Ayotzinapa y pasa lista cada...
Exacto, sí. Y pasa lista casi en la serie. Pues que se iba a ir por ahí, dije, a huevo, o sea, va a agarrar esto como un vehículo para denunciar. Golpetear a Peña Nieto. Y pues ahí como que te quedabas con qué, o sea, por qué Netflix se hubiera prestado a esto. Pero efectivamente empiezas con, digo, no creo que sea spoiler decirlo, es el primer capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en realidad en Ingobernable?
Creo que la primera te sorprende desde como la primera frase que dicen, la primera dama y el presidente se van a divorciar. O sea, y ese sí es como, okay, esto va a ser, puede ser un dramón de telenovela. Pero después a los 5 minutos te enteras de que, o sea, él llega todo violento, va, o sea, golpea un poco a nuestra Kate del Castillo. Y después pasa algo ahí, como corte a tomas, escenas diferentes, y ¡zas! Cae el cuerpo del presidente en una camioneta y muere.
O sea, cae de un décimo piso a una camioneta, que es la camioneta además del secretario de Gobernación. Y pues obviamente es un desmadre, ¿no? Porque, bueno, además el secretario de Gobernación así como que están lloviendo presidentes. Y entonces voltea hacia arriba y la ve a ella asomándose. Entonces... O sea, bueno, como que está esta sospecha de que pues fue ella,
¿no? Porque ella despierta como golpeada y no sabe bien qué pasó.
Entonces el asunto es que pues va a huir. Pero yo siento que ya desde ahí ya es completamente
Es Jack Bauer mexicana.
Ándale, esa está buena, es una Jack Bauer mexicana. Es un poco también la Reina del Sur, porque en la Reina del Sur se la pasaba huyendo, ¿no? También.
Sí, se va a España o la encarcelan en España.
Y tenía así muchos, ¿cómo se llama? O sea, tenía muchas parejas y no sé qué. Sí. Aquí capaz que va a ser lo mismo, quién sabe. Y una Kate del Castillo que no sé si, no sé tú cómo la ves, pero ya se le notan los años, ¿no?
Pues sí, ya
la crisis del Chapo y eso sí le pegó, ¿no?
El Chapo, y que casi, o sea, sí se Sí afectó a la filmación o la grabación de esta serie, porque justo cuando acababa de cerrar trato con Netflix de hacer esta serie, fue que pasó lo del escándalo del Chapo, bla, 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 se convirtió en sospechosa y se retrasó la producción. Ella ya no quería venir a México porque capaz que la arrestaban. Y Checo la entrevistó hace poquito y le contó que, le contó que nada que ver, que Netflix le dijo: no, te apoyamos, y no sé qué.
Que Ted Sarandos la abrazó.
La abrazó. Y la besó.
Señor Netflix. Una N.
Una N grandota.
El señor Netflix. Una N con patitas.
Sí. ¿No le preguntaste si lo invitó a su mansión? En Los Gatos.
Si le dio un tequila.
Pero, pues sí, novelón, pero de Los Gachos, ¿no?
Hay una escena también que esa sí sentí gratuita, que es la escena, igual son como los primeros 10 minutos, del de la hija, que es como lesbiana.
Sí.
Pero no pasa nada, o sea, vaya, nada más te presentan como que tienen una relación lésbica
con alguien que no sabemos quién es tampoco. La verdad es que, bueno, o sea, a la prensa nos dieron chance de ver 3 episodios nada más, pero en esos 3 episodios literal no pasa nada, o sea, es una exposición de más o menos por dónde están o quiénes son los personajes, pero tampoco te explican quiénes son, o sea, esta mujer va y se refugia con una familia en Tepito, porque supuestamente la gente no entra a Tepito, los agentes no entran a Tepito, pero no te explica bien a bien por qué esa familia, cuál es el tema, no sé, o sea, me dio mucha flojera. Y debo confesar que sí, yo en su momento agarré La Reina del Sur como serie así de fondo, de que la pones ahí y no la pelas, y esa como que dije, bueno, ok, va corriendo, ahí. De repente escenas medio sexosas, quién sabe qué va a pasar acá, pero bueno, muy raro. O sea, creo que está más, o sea, sí es una producción muy chafa viniendo de Pigmenio, más allá de sus filias y fobias políticas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si se vuelve, a ver si llega a la segunda temporada, quién sabe, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir casi corriendo. Vamos a dejar pendiente
El traje termo óptico,
no se olviden de eso, para ganar los boletos. No, Somos la Carne. Que la verdad es que tengo... Bueno, ya lo comentaremos en su momento.
Yo sí tengo miedo de verla.
No la veas. No, es que ese es el tema. No la vean. Híjole. Porque es hacerle chico favor a una persona, a un adolescente que alguien le regaló una cámara. Eso es lo único que voy a decir al respecto.
Híjole.
Y creo que estarás de acuerdo, Checo.
Sí, tiene unas cosas interesantes que me gustaron, pero... quizás me gustó el final, pero sí hay muchas cosas gratuitas. Cuando cantan el himno mexicano, creo que es así.
Mientras se chaquetean y se cogen a un perro. Bueno,
no,
casi.
Un perro no.
No, eso no pasa, pero no, casi. Ay, lo que pasó. No. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Redes sociales: Penny.
@ Penny Oliva.
Checo, ¿dónde te encontramos?
@ Checoche.
Muy bien, qué bueno que viniste. Fue un poco accidentado. Penny no te dejó hablar mucho. Ni yo tampoco. Perdón. Pero pues en la casa ya se arreglan. Bueno, nos vemos. Yo soy el Salón Rojo. Y nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.